Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy, martes 14 de agosto de 2018. Reciban un cordial saludo de Luis Fernando Quintero. Y seguimos la semana con temperaturas por debajo de lo normal en esta época del año. Hoy nos espera un día de cielos nubosos en la mitad norte y este del país y también en el archipiélago Canario y Balear. Un día, como decimos, de cielos cubiertos después de una jornada en la que se registraron numerosas tormentas. Ayer lo adelantábamos en distintos puntos de la geografía española. Hoy seguimos sin alerta debido a altas temperaturas. A esta hora en Madrid tenemos 20 grados, vamos camino de los 33. La máxima se va a situar en Granada, Córdoba, Cáceres y Badajoz con 37 grados, la mínima en León con 9 grados. Y son muchos los asuntos que nos ocupan este martes, víspera de la festividad de la Asunción de María, y les actualizo todo lo que está pasando en Cataluña y también una actualidad que pasa por Doñana. Más allá de las declaraciones de Pedro Sánchez en Marivent, el gobierno sigue sin pronunciarse sobre los actos de boicot y los homenajes a los golpistas presos por parte de los separatistas Torra y Puigdemont por los actos de conmemoración de los atentados de Barcelona y Cambrils, y de los que todavía tenemos algunas novedades que contarles en el día de hoy. Torra se va a ir a la prisión de Lledoners, no para ingresar en ella, sino para homenajear a sus compañeros, prácticamente mártires ya para el separatismo, esos golpistas que están en prisión. Para ellos insisten en que son presos políticos, pero bueno, son los golpistas que están en prisión preventiva después de dar el golpe y después de que existiera riesgo de fuga, un riesgo de fuga que pone en evidencia día tras día el primero de los fugados, que fue Carles Puigdemont. El gobierno no ha dicho nada sobre este asunto, quizá porque está ocupado con otro asunto que le tiene estos días probablemente con dolores de cabeza, que es la crisis migratoria que tiene sobre el tapete. Parece que Pedro Sánchez ha decidido seguir al pie de la letra aquella definición que dio Pablo Iglesias sobre hacer política, cuando dijo que hacer política es cabalgar contradicciones. Ahora, el presidente que llegó al poder como el abanderado de la atención a los inmigrantes, brindando el puerto español de Valencia a la flotilla del Aquarius, ahora deniega a puerto español diciendo que contraviene el derecho internacional, que no es puerto seguro, que el derecho internacional establece que a la distancia a la que se encuentra el Aquarius hay otros puertos que deberían atenderle. Pero si les parece, vamos a hacer un recuerdo somero, apenas una batería de titulares, de lo que sucedió el domingo 17 de junio, cuando el buque Aquarius, la flotilla del Aquarius, llegó a España. Porque el Ejecutivo en aquel momento tenía un discurso bien distinto. En aquel momento, aquel domingo, el ministro de Fomento no tardaba en acudir al operativo que esperaba en el puerto de Valencia la llegada de la flotilla. El señor Ábalos, tras visitarlo, aplaudía públicamente a todos los que allí estaban, médicos, voluntarios, fuerzas de seguridad y organizaciones no gubernamentales, y decía Ábalos: un aplauso para todos los equipos que participan en esta digna tarea, enorme ejemplo de coordinación y profesionalidad. Este era el tuit que ponía Ábalos aquel día cuando llegó a visitar la flotilla, no la flotilla, sino todo el operativo que estaba esperando a la flotilla del Aquarius. Pero no fue el único ministro del Ejecutivo de Pedro Sánchez que se pronunció aquel día y que quiso salir en los titulares. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también decía aquel domingo que el gobierno se encontraba muy preocupado por el estado de salud y por el estado psicológico de los inmigrantes que venían en la flotilla del Aquarius y que no habían decidido si derivarlos todavía a los centros de internamiento de inmigrantes, a los CIEs, o no. Decía que todavía no lo habían decidido, que tenían que tomar esa decisión, pero que estaban muy preocupados por la salud de los inmigrantes. Otra ministra del ramo, otra ministra del gobierno de Pedro Sánchez que se pronunció aquel día, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. quien aseguraba aquel día que van a conciliar la sensibilidad y la humanidad con el respeto a la legislación vigente tras la llegada al puerto de Valencia de los 629 inmigrantes que venían en el Aquarius. En aquel momento Magdalena Valerio decía que si había que hacer legal algo que todavía estaba, digamos, en un limbo jurídico, que ellos lo harían, que la ley no sería un problema para que la solidaridad venciera en España. Otro de los políticos que se pronunció aquel día, Abel Caballero, de actualidad estos días por ser el alcalde de Vigo y entonces también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Qué hizo Abel Caballero aquel día? Dijo que sería fácil acoger a los inmigrantes del Aquarius gracias a la solidaridad de tantos ayuntamientos españoles. La llegada del Aquarius fue retransmitida por 600 periodistas de Italia, Francia, Portugal, Suiza, Suecia, Austria, Alemania, Portugal, China, Estados Unidos y España. Médicos Sin Fronteras pedía priorizar la vida de los seres humanos ante la negativa de otros puertos a acoger esta flotilla. UNICEF hablaba de que España había sido un ejemplo para el resto de países. ACNUR advertía de que la situación podría repetirse y que tenía que cundir el ejemplo de España. Pedro Sánchez estaba en el apoteosis de la solidaridad. Hasta el Padre Ángel se pronunció aquel día y decía que no había que dejar de pasar esta oportunidad para conmoverse y para decir, como dijo el señor, el padre Ángel aquel día, que se trataba de una jornada histórica que marcaba un antes y un después en la atención a los inmigrantes. Hasta el Papa, señores, hasta el Papa aquel día trasladaba a la diócesis española el agradecimiento por la acogida del Aquarius. ¿Qué hacía el Partido Popular en aquel momento? Lo mismo que hace hoy. Pedir una política migratoria seria, que se coordinara con el resto de países de la Unión Europea, evitar la demagogia y tener cuidado con los mensajes que pueden traer el efecto llamada, los mensajes como el de papeles para todos o fronteras abiertas, que era el que, como hemos visto, abundó aquel día. Bueno, bien, esto fue lo que pasó el 17 de junio pasado, hace apenas dos meses, cuando el gobierno de Sánchez, recién estrenado en la Moncloa, decidió acoger a la flotilla del Aquarius en un puerto valenciano. En aquel momento hay que recordar que el Aquarius estaba más lejos de las costas españolas de lo que está a día de hoy. ¿Qué dice hoy el gobierno? Que no es un puerto seguro, que la legislación internacional dice que como está lejos, que hay otros puertos que tienen que acogerle y ya. No tenemos más declaraciones del gobierno al respecto. El señor Sánchez ha estado reunido con Angela Merkel en Doñana. Dicen que han hablado de inmigración, pero lo que antes era un asunto nacional, lo que era una preocupación por la salud de los inmigrantes, lo que era un cambio legislativo para adaptar las leyes a la solidaridad y, al estricto cumplimiento de las demandas éticas y humanas en favor de la vida del ser humano, todo esto que nos dijeron en su día, nada. ¿Y el gobierno qué discurso ha adoptado ahora? El que en su día tachó de xenófobo y racista. El de que hay que cumplir la ley, en el que es necesario una política migratoria consensuada con Europa y en el que la demagogia no hace mucho bien ni a los inmigrantes ni a las fronteras que tienen que recibirlos. Son las 7 y 8 minutos de la mañana, las 6 y 8 en Canarias. Comenzamos. Y vamos a comenzar con ayuda de mis compañeras María Ayuste y Cristina Vega a analizar, a desarrollar la actualidad del día y nos paramos ahora en Barcelona, donde los diferentes brazos del golpismo avanzan en la puesta a punto de su utilización del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils para mayor gloria de la estrategia separatista. El rey Felipe VI sigue siendo el objeto del boicot, ahora también con la ANC.
La Asamblea Nacional Catalana boicoteará al rey y celebrará el homenaje en la cárcel de Lledoners, donde también estará Quim Torra, pese a que el gobierno interpretó la petición de los separatistas de homenajear a los servicios de emergencias y policía de los atentados como de hielo. Ayer quedó claro que el separatismo está en el boicot. Irán a Lledoners, donde están varios golpistas presos.
Bueno, y el golpista Carles Puigdemont no estará en Barcelona porque sigue fugado de la justicia, ustedes lo recordarán, pero tiene previsto hacerse presente para rematar el boicot al rey el próximo viernes. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días, Carles. Puigdemont era el presidente autonómico durante los atentados y lo que busca básicamente es convertirse ahora en el centro de atención en ese primer aniversario de la tragedia. Para ello grabará un vídeo desde Waterloo que podría emitirse minutos antes del homenaje oficial a las víctimas, que comenzará a eso de las 10:30 en Plaza Cataluña, para intentar restar protagonismo a la presencia del monarca. El presidente Quim Torra por la tarde se trasladará a la prisión catalana de Lledoners para visitar al exconsejero de Interior, quien, por cierto, también se ha querido desmarcar, lo hacía ayer, de los homenajes que le están organizando las entidades y los radicales de los CDR. Su mujer, en la emisora catalana RAC1, decía ayer que haría lo mismo que Josep Lluís Trapero.
La veritat és que el Joaquim ha dit que l'homenatge ha de ser per les
Él me ha dicho que el homenaje debe ser para las víctimas, para los cuerpos de seguridad, para emergencias, para la respuesta de la ciudadanía. Él no quiere ningún homenaje, aunque agradece la espontaneidad de la gente.
Mientras los homenajes únicamente a los altos cargos catalanes se están desinflando por momentos, todos los partidos constitucionalistas estarán junto al rey en esos actos de por la mañana. Por otro lado, la CUP, por cierto, los radicales que avisan de que ahora están estudiando un acto paralelo, otro más en Cambrils y en Ripoll, donde no estará presente, claro, el monarca.
Gracias, Esmeralda. Ya ven, los separatistas preparan el boicot para hacer de los atentados un gran acto de ofensa a España. El gobierno guarda silencio, pero las víctimas recuerdan el horror.
Y mientras el gobierno de la Generalidad continúa planeando cómo afrontar la jornada de homenaje a las víctimas del 17 de agosto para exaltar a los presos y para mayor gloria del desafío separatista, las víctimas y los servicios de emergencia que vivieron el atentado rememoran aquel día. Según Emergencias, el número de víctimas podría haber sido el doble.
Y seguimos en Barcelona porque ayer supimos que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, continúa tratando de seducir a Manuel Valls para que se presente por el Partido Naranja a la Alcaldía de Barcelona. Mariano Alonso.
Buenos días. La posible candidatura de Valls a la Alcaldía de Barcelona parece ya el culebrón del verano, pero Albert Rivera confía en que llegue a buen puerto y poder presentarse en la reentré política de septiembre con su fichaje debajo del brazo. Fuentes de Ciudadanos insisten en que el ex primer ministro francés está convencido, por lo que solo quedarían cerrar los flecos sobre una candidatura que no tendría por qué ser stricto sensu de Ciudadanos, sino más amplia, integrando a personalidades del constitucionalismo catalán que flanqueen al político hispanógalo, hijo de un exiliado republicano. En cualquier caso, y en contra del deseo del propio Valls, la candidatura no integrará ni a PSC ni a PP, cuyo secretario general, Teodoro García Egea, confirmaba ayer a Europa Press que concurrirán con sus propias siglas.
Vamos a trabajar en Barcelona, como en el resto de España, con candidaturas del Partido Popular y de personas que se identifiquen con nuestro proyecto.
Para que Valls sucediera en la alcaldía de la ciudad condal, Ada Colau, sería imprescindible que los constitucionalistas sumasen más que sus 12 concejales actuales, muy lejos de los 21 que dan la mayoría absoluta, y que los socialistas, por tanto, se sumasen al acuerdo, los mismos socialistas catalanes que han ejercido esta legislatura de aliados y han estado en el gobierno de la propia Colau. Fuentes naranjas sueñan con un alcalde de Barcelona que pueda aprovechar su proyección internacional para dar la batalla contra los secesionistas desde la ciudad más universal de Cataluña.
Muchas gracias, Mariano, y tenemos que cambiar de asunto porque vamos de lleno con la información sobre la llegada o no del buque Aquarius, ese que inauguró el mandato de Pedro Sánchez en Moncloa tras la moción de censura. Sigue pidiendo puerto seguro para llevar a tierra 141 inmigrantes recogidos en aguas del Atlántico. En esta ocasión, el gobierno no ve una urgencia humanitaria ni una cuestión de mera solidaridad. Jorge García, cuéntanos.
El Aquarius no regresará a España en esta ocasión. Fuentes de la Moncloa consideran que España no es el puerto más seguro para que desembarquen los 141 migrantes y refugiados a bordo de la embarcación y apelan al derecho internacional como justificación. Aún así, insisten en permanecer a la espera por si otro país toma la iniciativa, algo a lo que Libia e Italia ya se han negado. Matteo Salvini, de hecho, publicaba en Twitter un mensaje ofreciéndole a la embarcación ir donde quiera, excepto a puertos italianos, mientras que Malta guarda todavía silencio. Quien sí se ha ofrecido para acoger al Aquarius ha sido el ayuntamiento de Ada Colau, en Barcelona. Lo anunció ayer la alcaldesa en funciones, Laia Ortiz.
Barcelona siempre estará comprometida con la vida, y yo creo que lo que estamos hablando precisamente es de eso, de defender el derecho a la vida, defender el derecho al refugio, son personas que, ¿no?, que están huyendo, que necesitan ser rescatadas, y creo que esto está ante todo, y por tanto Barcelona una vez más nos ofreceremos para poder acoger.
No han sido los únicos en mostrarse favorables al regreso del barco a España. El portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ayer en Algeciras.
Las situaciones de emergencia, las soluciones improvisadas no suelen ser buenas. Es verdad que tenemos que dar una atención y, por tanto, desde el Grupo Popular apoyaremos cualquier iniciativa que vaya en línea de atender y dar un trato humanitario a todos los inmigrantes que lleguen hasta a nuestras costas. Pero me parece que las soluciones y las soluciones de fondo tienen que ir por otros sitios.
Por cierto, que Cosidó también pidió que no fuese Algeciras nuevamente el puerto asignado, dada la escasez de recursos humanitarios que padece. Desde Médicos Sin Fronteras España ya han advertido que la situación dentro del Aquarius es crítica debido a la debilidad de los migrantes y la extrema desnutrición.
Gracias, Jorge. Menudo cambio de discurso, ¿verdad? Y la verdad es que este cambio de discurso es más acentuado si recordamos cómo fue el pasado día 17 de junio. Hemos hecho un somero, apenas unos titulares para recordarlo a las 7 de la mañana, pero vamos a ver cómo fue aquel dispositivo.
El Aquarius entonces fue recibido por un dispositivo de 2.300 personas y con una gran expectación mediática. Más de 600 periodistas de países como China o Estados Unidos retransmitieron el momento. El padre Ángel, fundador de Mensajeros por la Paz, celebraba la llegada de la flota del Aquarius y afirmaba que suponía un antes y un después. Desde los ministerios estuvo muy pendiente de su llegada y la misma vicepresidenta del Gobierno se desplazó a Valencia para coordinar el operativo de recepción. El ministro de Fomento también visitó el operativo y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, apostaba entonces por adaptar la ley y conceder el estatuto de refugiados a los inmigrantes. Pedro Sánchez y Carmen Calvo decían esos días que acoger al Aquarius era una cuestión de humanidad y solidaridad.
Fue una decisión excepcional, tomada por razones de solidaridad y la más elemental humanidad. Esa decisión fue, ante todo, una llamada de atención, un aldabonazo en mitad del silencio de quienes deciden mirar hacia otro lado como si el problema no fuera de su incumbencia, y lo es.
Una gran foto del espíritu solidario que los hombres y las mujeres de este país tenemos.
Solo en el mes de junio, España recibió más de la mitad de los inmigrantes irregulares de la Unión Europea. De los 15.000 que alcanzaron el continente, 8.800 llegaron a nuestro país. Con estas cifras, desde la oposición han criticado al gobierno de Sánchez por el efecto llamada que ha provocado sus primeras decisiones en política migratoria. Escuchamos al popular Rafael Hernando acusando al gobierno de demagogo.
Por razones humanitarias hay que ofrecer salvamento y seguridad a todo el mundo. Y si no hay otro puerto más cercano, pues que vengan aquí. Pero, insisto, el problema aquí es un problema de demagogia, ¿no? Y el problema es que el señor Sánchez y su gobierno se están chocando con la realidad.
Bueno, pues ahí ven las contradicciones. La verdad que los datos son demoledores, y más cuando uno repasa cómo fue aquel operativo absolutamente radiado, televisado, seguido al minuto por las diferentes publicaciones españolas, extranjeras, medio gobierno pendiente de la llegada del Aquarius. Ahora el Aquarius ya no importa, la realidad parece que ha pegado una bofetada al señor Sánchez. Pero cuando son las 7 y 18 minutos de la mañana, las 6 y 18 en Canarias, tenemos que contarles otras informaciones del día en formato más breve con ayuda de mis compañeras María Ayuste y Cristina Vega.
La crisis de la lira turca empieza a afectar a las divisas de algunos países emergentes. El rublo ruso, el rand sudafricano y el peso mexicano comienzan a sufrir las consecuencias de la devaluación de la moneda de Turquía, que ha vuelto a perder otro 8,8% frente al dólar. En España, el BBVA ha sido el banco más perjudicado.
El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, deniega la puesta en libertad a Villarejo por considerar que blanqueó dinero en Uruguay y Panamá. Además, ha levantado el secreto de sumario de parte de la investigación y ha fijado el pago de una fianza de 1 millón de euros para que el socio del excomisario Rafael Redondo pueda salir de prisión.
Competencia desvincula el encarecimiento del alquiler en las grandes ciudades de la proliferación de pisos turísticos y considera que supone un beneficio para las urbes, ya que contribuyen a la modernización de los barrios. De esta manera, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia carga contra las normativas locales que persiguen estas residencias.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, envía a juicio al fundador de GoWex, Genaro García, y a otros 4 miembros del Consejo de Administración. El juez cree que los acusados falsearon las cuentas de la empresa dedicada a la instalación de wifi para obtener financiación.
Patricia Aguilar, la joven secuestrada por una secta en Perú, y su bebé ya se encuentran en España. Su padre, que fue quien localizó a Patricia, ha asegurado que irán avanzando en la recuperación psicológica de la menor. La familia ha manifestado la necesidad de poner en marcha protocolos que se activen de forma inmediata ante una desaparición.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Tiempo ahora de conocer el contenido de la portada del diario El Mundo, de la mano de Juan Fornieles. Juan, buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo. El diario dedica hoy su portada al nuevo bandazo del presidente Sánchez en política migratoria. Ahora resulta que el Aquarius debe evitar España porque no es el puerto más seguro. El no de España al barco con 141 inmigrantes a bordo ha despertado los aplausos del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, que ve así reforzada su agresiva campaña contra las ONG, las mafias y los viajeros que tratan de alcanzar el viejo continente. La foto de la portada del Mundo descubre el pantalán hundido en Vigo durante el festival O Marisquiño. Resulta que el ayuntamiento y el puerto andan acusándose mutuamente del desastre que provocó 300 heridos. Por si fuera poco, resaltamos cómo los usuarios del muelle sacaban sus barcos de esa instalación porque veían que estaba hundiéndose día a día. ¿Quién será el responsable de esta tragedia? La oferta informativa la completamos con el homenaje a las víctimas del 17A y la negativa de la ANC a participar. Prefiere concentrarse frente a la cárcel y boicotear al rey antes que estar al lado de quienes padecieron los ataques yihadistas en Barcelona y Cambrils. Cuestión de prioridades. Hasta aquí el anticipo. Si quieren saber más, lean El Mundo.
Es la mañana. Es radio. Es radio.
7:24 minutos de la mañana, 6:24 en Canarias. Les hemos contado a las 7 de la mañana la información del tiempo. Les contábamos que ahora hace un poquito más fresco del habitual en esta época del año, pero es que acabamos de pasar una ola de calor tremenda. Seguramente muchos de ustedes les haya pillado esta ola de calor a pie cambiado y no tenían ustedes instalado el aire acondicionado. Para que tampoco les pase cuando llegue el frío, tienen que seguir los consejos que les damos en Es la Mañana. Cristina Vega, ¿qué consejo tenemos que darles?
Pues el aire acondicionado Toshiba enfría tu casa en silencio con el mayor ahorro de energía y protegiendo tu bolsillo. Si necesitas encontrar la mejor solución en climatización, escribe Quiero un Toshiba en tu navegador y te enviaremos un profesional para darte la mejor solución de aire acondicionado para tu vivienda o negocio. Todos quieren ser Toshiba.
Es Radio. Es la mañana. Es radio.
Siete y media de la mañana, 6:30 en Canarias. Siguen ustedes, señores, en la sintonía de Es la mañana de Federico en Es Radio. Y si se incorporan ahora con nosotros, les vamos a contar que la semana la estamos desarrollando con unas temperaturas algo por debajo de lo normal en esta época del año, aunque sigue haciendo calor, estamos en agosto y eso es inevitable. Hoy nos espera un día de cielos nubosos en la mitad norte y también en el este del país y por supuesto también en el archipiélago canario y Baleares. Ayer fue un día de numerosas tormentas en varios puntos de la geografía española. Hoy los servicios meteorológicos no nos hablan tanto de tormentas como sí de nubes, es decir, que algún chubasco sí que podemos ver en estas zonas que hemos comentado. En cuanto a las temperaturas, de momento no tenemos alertas, ninguna provincia en alerta por altas temperaturas. Lo que tenemos en Madrid ahora mismo son 20 grados, vamos camino de los 33, está justo amaneciendo ahora mismo en Madrid. La máxima hoy se sitúa en Granada, Córdoba, Cáceres y Badajoz con 37 grados, la mínima en León con 9 grados. Y tenemos que contarles muchos asuntos porque abríamos a las 7 comentándoles toda la actualidad relativa a la llegada del buque Aquarius. Nos acordábamos a las 7 de la mañana de cómo se desarrolló aquella jornada el 17 de junio cuando la flotilla del Aquarius llegaba a Puerto Español de Valencia, al Puerto Español de Valencia, por orden de Pedro Sánchez, quien ofreció nuestro puerto, pese a que el buque Aquarius estaba mucho más lejos de lo que está hoy de las costas españolas. dijo que había que adaptar la legislación internacional a las necesidades humanitarias, eso lo decía la ministra de Trabajo y de Migraciones, la señora Valerio. También estaban allí Carmen Calvo, estaba el señor Ábalos, 600 periodistas, bueno, todo un despliegue para recoger al buque Aquarius. Y ahora, la verdad que tenemos un silencio institucional del que solo trasciende que, bueno, pues que el derecho internacional no permite acoger en esta ocasión al buque Aquarius, que el puerto español no es un puerto seguro. En definitiva, después de su reunión con Merkel, el señor Pedro Sánchez no estaba muy por la labor de acoger al buque Aquarius. ¿Ahora qué dice el gobierno? Pues prácticamente lo mismo que dijo en su día el Partido Popular, en palabras de Pablo Casado, y que esas declaraciones le valieron las acusaciones por parte del gobierno socialista de xenófobo y racista. Sí, el señor Sánchez y sobre todo la señora Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, acusaron a Pablo Casado de ser poco menos que un xenófobo, como otros líderes, decía la señora Calvo, de otros líderes europeos. ¿Y qué está haciendo ahora mismo el gobierno? Pues prácticamente el mismo discurso. En aquel momento el Partido Popular, el 17 de junio, dijo que había que tener una política migratoria consensuada con Europa, parece que es lo que quiere hacer ahora el Partido Socialista, que no se podía hacer demagogia, parece que ahora no la quiere hacer el Partido Socialista, y que había que evitar las políticas de los papeles para todos. En definitiva, una contradicción la que llega al gobierno con esta nueva petición de puerto seguro por parte del buque Aquarius, lleno de inmigrantes, en esta ocasión 141, de los cuales muchos menores. Una contradicción que es tan evidente que hoy, luego lo veremos en el resumen de prensa, aparece en todos los titulares de la prensa española. Pero han pasado más cosas y seguimos muy pendientes de otros asuntos importantes que ahora mismo nos resumen mis compañeras Belén Lázaro y Cristina Vega.
Las autoridades señalan como fallo estructural la caída de parte de las maderas del suelo del puerto que provocaron 370 heridos, de los cuales 5 están graves en el festival O Marisquiño. Tan solo 7 personas permanecen ingresadas y 2 son menores. Escuchamos algunos testigos de lo sucedido.
O sea, estábamos un paso de la madera y eso de repente, pues en principio se puso a temblar. Al segundo, pues unos gritos así de gente y tal, y ya al instante partió la madera. Pues eso, vimos a la gente caer al agua y luego cómo escalaban y todo. Todo el mundo se fue, así con pues eso, bastante pánico y no se sabía qué había pasado ni nada.
Como vemos, estamos en el tiempo primero de ocuparnos del estado de los heridos en aquel suceso que les contábamos ayer desde bien temprano en la mañana, esa forma en la que cedió la plataforma que acogía a cientos de personas que acudían a ese festival O Marisquiño en Vigo y que, bueno, como vemos, ahora mismo las autoridades están repartiendo responsabilidades.
El Ayuntamiento de Vigo y las autoridades del puerto no coinciden en quién debe arreglar el muelle que se hundió en la madrugada del lunes. El alcalde socialista Abel Caballero se ha mostrado rotundo al destacar la ausencia de responsabilidad del Ayuntamiento.
Que las maderas estuvieran mejor o peor no tiene nada que ver con el derrumbe que hubo. Fallaron unas grandes placas, de hormigón, que tienen 60 metros por 10 metros y con unos 30 centímetros de grosor. Esto es lo que se colapsó.
Bueno, vemos ese cruce de acusaciones entre las autoridades del puerto, también Abel Caballero, el alcalde de Vigo, respecto a lo que sucedió. Sin duda vamos a estar muy pendientes en el día de hoy también de las declaraciones que vayan sucediéndose y que nos vayan tratando de aclarar qué es lo que terminó sucediendo, de quién es la responsabilidad, cómo están los heridos y cómo va el ayuntamiento o las autoridades del puerto a enmendar el error para que no vuelva a suceder. Pero hay más paradas informativas interesantes e importantes en el día de hoy y pasan también por materia económica. Ya les habíamos adelantado que hay muchos indicadores que nos hablan de frenazo económico.
La economía española crea abundante empleo, más de 530.000 en el año pasado, pero la productividad no avanza. Es más, se desploma. En los últimos 12 meses ha crecido un 0%, cuando en el trimestre anterior había crecido un 1%.
Y más titulares sobre Cataluña.
Roger Torrent ha sido denunciado por admitir a trámite una moción rupturista de la CUP en el Parlamento de Cataluña. Ciudadanos ha sido quien ha denunciado tanto a Torrent como a representantes de Juntos por Cataluña y Esquerra por un delito de prevaricación. Carlos Carrizosa ha explicado la demanda.
Que cuando desde la mesa del Parlamento se delinque, se tomen cartas en el asunto por parte del Gobierno. El asunto es grave, por eso hemos pedido a la Fiscalía en esta denuncia que inste las acciones pertinentes para proceder contra los miembros de la mesa por este delito de prevaricación.
Y más información en formato breve con Belén Lázaro y Cristina Vega.
El Partido Popular pide que Rosa María Mateo explique por qué Radio Televisión Española no ha informado de noticias como el nuevo puesto de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o los abucheos que sufrió el presidente en Sanlúcar de Barrameda. Desde el Partido Popular aseguran que se acumulan los escándalos de ocultación de noticias.
El gobierno crea un decretazo para cambiar la patria potestad en caso de violencia doméstica y da el poder a los ayuntamientos. Juristas especializados en derecho civil y abogados lanzan la voz de alarma respecto al Real Decreto de Pedro Sánchez. Es objeto de crítica tanto en el fondo como en la forma, ya que se duda de su constitucionalidad.
Una paciente provoca un incendio en un hospital de Tenerife. La mujer ha sido detenida tras iniciar un fuego que ha obligado a desalojar la planta de urgencias del Hospital de la Candelaria. A pesar del alcance de las llamas, no se han producido heridos.
Corea del Norte y Corea del Sur vuelven a reunirse en el mes de septiembre en un tercer encuentro para tratar su desnuclearización. Desde Washington aseguran que Pyongyang no solo no está cumpliendo su desmantelamiento atómico, sino que podría estar ampliando su arsenal.
7:38 de la mañana, 6:38 en Canarias. Una pequeña pausa y volvemos con toda la información económica.